emoción muy fuerte, como toda emoción fuerte, no da la oportunidad de una conciliación o de un pensamiento más racional. Cuando digo racional, es interesante que se sepa que es real. O sea, racional no quiere decir que tú eres una especie de robot que no tienes emociones y que te enchuflan ahí en la te enchufan en la pared y tú tienes unas programaciones para hablar, no. Racional es real, o sea, es lo que se acerca a la realidad. Y las emociones, que son el color de la vida, pues sencillamente tienden a ser como esa famosa canción, como una ola que nos envuelve. Entonces, para tu pregunta, la ira es una emoción negativa insana porque deja muy poco margen a la recuperación. Se enquista, es como una espiral, y mientras más ira tienes, más vas a tener. Además, la manifiestas no solamente contra el objeto que te la ocasionó, sino contra muchos objetos inocentes que no tienen nada que ver, la dispara, y el peligro es que tener un daño físico, igualito que el estrés, el daño a tu cuerpo físico. Inclusive hoy se menciona en estudios muy serios sobre el cáncer que la ira es un factor que puede influir, que se dice, y también tiene un daño psicológico porque te puedes acostumbrar a vivir una vida en ira, ser una iracundia, una persona que todas las respuestas tuyas sean ira. Tú no conoces a esa persona que tú le dices, mamá, ¿dónde está la toalla? Y dice, ahí abajo, ¿no la ves?
Claro, exactamente. Sí, entonces, con relación a al problema de la ira, que no solamente uno se retroalimenta de ella porque sigue pensando en el evento y pero ¿y cómo no me voy a enojar? Porque esto, el otro, también hay una validación muy grande a nivel social porque la ira es un sentimiento aceptable. Más no la depresión, que tiene en su base, por ejemplo, el tema de los hombres no lloran. O sea, el hombre no se puede dar el lujo de expresar tristeza, pero sin embargo sí puede ser un peleón, sí puede ser violento, sí puede ser todas estas cosas. No digo que seas exclusivo de los hombres, pero quiero decir que hay una validación, eso, pero claro que tienes derecho a estar enojada, esto, el otro. Y entonces también se desplaza, porque es lo que dices, contamina todos los estadios de la vida de una persona. Te pasa algo en tu trabajo y entonces lo llevas a la casa, te lo llevas al sueño, amaneces por la mañana con eso y un montón de personas inocentes también se ven afectadas, pero también se decanta porque a veces de generación en generación tenemos ese tipo de familias iracundas, como dices, que todos reaccionan de la misma manera.
Pero sigo siendo el rey. Sí, porque se va aprendiendo también. Es decir, ya no solamente puede ser de por sí una carga genética, o sea, que la adrenalina tiene que ver mucho con esto y otros neuroquímicos, sino también el aprendizaje. Yo aprendo esto, lo aprendo de mis padres, de mis abuelos, y entonces, pero el problema no es que es un aprendizaje que se quede en la conducta. Eso se va procesando y se va convirtiendo en un valor en la persona. Cuando hablo de valor, no es porque tenga valor como tal, es un valor improductivo, es decir, porque es una condición de pensamiento que para esa persona es un valor, es su vida, es una de las cosas que tiene presente en su vida.
Y para entrar un poquito en materia de las cosas que ocurren en la Cuba que tanto queremos, a pesar de que yo como puertorriqueña no la conozco, pero realmente la he amado mucho desde siempre y he admirado mucho a su gente, su capacidad de respuesta, su inventiva, su creatividad, su arte, etcétera, etcétera. Y yo creo que un poco toda la gente en el mundo tiene también fascinación con Cuba, a pesar de los problemas que todos conocemos. Una de las cosas que se está manejando más en estos días, que tiene que ver con el tema que estamos tratando, es la violencia doméstica y la violencia de género como tal. Por ejemplo, vino a mi atención un caso que ocurrió hace muy poco de este señor que ya se había dejado de la señora. Ellos tuvieron una relación de cohabitación y un buen día él se entera que ella ha rehecho su vida con otra persona. Entonces él va a buscarla, las agrede a ambos a punta de cuchillo, heridas, digamos, superficiales, pero en fin. El caso es que se llevan a estas personas al hospital. Él se autoagrede con la misma arma para que le den acceso al hospital. Le dan acceso al hospital y allí él termina con la vida de la señora y luego sale y se ahorca. Entonces estamos viendo este tipo de dramas, porque para cualquier persona es un drama, y nos lleva a pensar hasta qué punto realmente es parte del ser humano estas reacciones iracundas o estas respuestas, digamos, de darle curso, de que es aceptable darle salida a esta ira de esta forma tan destructiva, tan agresiva.
Sí. Tú sabes que tuve la oportunidad de trabajar por muchos años en violencia doméstica y vi muchos casos como que tú cuentas y parecido. Yo siempre he pensado que esa es la gran perreta, es decir, en la perreta del niño está la primera manifestación de ira. Por eso las perretas hay que trabajarlas. Esos crímenes pasionales de que tú hablas son crímenes, evidentemente, la palabra pasional no me gusta mucho, y sí son unas perretas de adulto. Yo no puedo tener esto, pues lo acabo.
De adulto inmaduro, exacto.
Exactamente, adulto inmaduro. Tú tienes que ver que esa reacción de lo que conocemos como ira o enojo, en inglés anger, la palabra, es en su estadio más primario, es una, inclusive los sistemas simpáticos y parasimpáticos están, es la famosa, el alarma, ¿no? Es decir, o enfrento o huyo en el sistema, en estas cosas, el famoso fight and flight, como se dice en inglés. Pero eso es es una emoción tan fuerte que es una emoción muy corta. Y es nada más que una alarma, un aviso para decirte que hay peligro. Porque obviamente cuando la ira tiene que ver en su condición física, con el peligro real, peligro físico, y en su condición psicológica, con un peligro que no necesariamente es físico. Puede ser un peligro a la humillación, una amenaza, la palabra es amenaza. Te han amenazado, vas a perder tu dignidad, vas a perder tu responsabilidad, tu sentido de ser un ser responsable ante la vida. Todas estas cosas están imbricadas. Entonces, ¿qué pasa con esta reacción? Es que la ira hasta ahí es normal. ¿Qué es la otra? ¿Dónde está el acto de la ira descomunal, la que se va de dimensión, la que llega a, como tú dices, al suicidio, a la muerte? Inclusive, bueno, pues eso es como decimos, para que los cubanos nos entiendan, es el cranque que nos damos. Uh-huh. Es como todo ese pensamiento irracional, a mí no me puede pasar, yo no puedo permitir esto. Entonces va alimentando esa ira. Fíjate que te pasa una cosa hoy en día. Me imagino que cuando el hombre tuvo que cazar el dinosaurio y vio ese animal enorme delante de él, o bien miedo, inmediatamente después una de las reacciones que tuvo, quizá ese miedo mismo le provoca la ira, porque son secundarias. Bueno, pues, pero ahora, a través de la vida civilizada, etcétera, tú vas al buzón tuyo de tu correo, sacas una carta, lo abres y es cobrándote un dinero que tú nunca gastaste y te entra otra ira. Es la misma. Hemos transportado esa necesidad primaria de defensa allá a cosas que son de la vida cotidiana.
Hablaste hace un ratito del componente aprendido de la ira. Sabemos que también cuando algo se hace un patrón ya de estructura de una persona, entonces también eso modifica la información genética y por lo tanto uno transmite aquello a su descendencia. Antes de seguir con el tema, quiero darle la bienvenida a todas las personas que se unen a la audiencia en este momento. Estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Hoy estamos con el licenciado consejero en salud mental, Manuel de la Portilla, directamente de Matanzas para el Mundo a través de los Estados Unidos. Y estamos hablando del enfoque que él maneja, que es la terapia racional emotivo-conductual, entre otras cosas. Y estamos hablando concretamente de la ira, cómo se desplaza, cómo se decanta, cómo aprendemos y cómo llegamos a tener una sociedad donde la violencia es el pan nuestro de cada día, pero desde donde ya sabemos que el primer agente de violencia es el gobierno y todas las estructuras que hacen que las personas tengan tan disminuida su capacidad de vida y tal vez entren en un cuadro de frustración que haga que entonces por donde pueden sacar esa frustración, que es en otras áreas, entonces ahí es que puedan expresarse a través de esa violencia o esa destrucción, de la ira que llevan por dentro por la frustración.
Hay una frase muy cubana que dice, es el derecho al pataleo. Uh-huh. Ese pataleo está bien. Ese pataleo tú puedes expresar tu enojo, tu malestar, tu sentido, porque la injusticia es algo que provoca mucha ira.
Sí.
Porque la sensación de injusticia. Y nosotros sabemos perfectamente las condiciones de vida de Cuba, donde hay el sentido de impotencia es muy grande, a veces no puedes, hay cosas que donde en otros lugares pues se logran por vías normales, judiciales, legales, qué sé yo, allí no se puede lograr. Sencillamente eres como una ficha en un tablero manejado para aquí, manejado para allá. Entonces, eso obviamente hay un sentimiento que se llama impotencia, que es el sentimiento donde tú sientes una minusvalía de ti, de tu individuo, es decir, yo no soy suficiente, no valgo, nadie. Entonces, ese sentimiento va a generar a través del tiempo un sentimiento de ira. Y vamos a decir hasta un punto, o sea, un sentimiento justificado, pero que el hecho de que el sentimiento a veces sea real no quiere decir que tú lo aceptes y que te adueñes de él. Vamos, te voy a poner el ejemplo de los que dicen los budistas. Cuando tú cargas un sentimiento, ¿quién es el que lo contiene? Lo que tienes tú. Tu cuerpo contiene ese sentimiento. Cuando tú cargas ira, es como echar una ira exacerbada, una ira fuera de control, una ira sistemática en tu vida, unas reacciones iracundas todo el tiempo. Tú eres el que está, eres el contenedor de ese veneno. Entonces, si ese veneno llega o no a quien tú se lo quieres mandar, yo no sé, pero por lo pronto lo tienes tú,
claro,
que eres el que lo estás consumiendo. Entonces, ante esa frustración, ante esa impotencia que se puede convertir en ira, en nuestra circunstancia tú tienes que pensar, ¿cómo yo me preservo de esto? ¿Cómo yo puedo no dañarme? ¿Cómo? Porque en definitiva te está convirtiendo en una víctima. ¿Cómo yo puedo ser menos víctima de esto? Entonces es tener la capacidad de entender tu ira, de entender esa emoción y de poder disminuir esa emoción y cambiarla por una emoción donde igual tú te sientas que estás expresando tu malestar, pero no de una manera tan intensa. Además, nadie jamás ha conseguido nada realmente valioso a través de la ira.
Claro. Hace un ratito mencionaste las perretas. Y entonces es un buen momento para comenzar a trabajar con un niño el manejo de la ira, que es una destreza que le va a servir de por vida. Entonces, con relación a esto de las perretas, un instrumento que se le puede dejar a las personas que nos están escuchando y que están criando niños o las maestras y todos los que tienen que ver, ese cuenta hasta 10, ¿no? Para que respire y entonces hay un tiempo de mediar en la reacción, ver cuáles pueden ser las posibles consecuencias y las repercusiones de la acción y entonces ver si quiere habérselas con lo que va a pasar en un lenguaje pues que el niño pueda comprender de acuerdo con su edad y también, por supuesto, darle un número a ese sentimiento que está teniendo, ¿no? Como de cuánto enojado estás en una escala del 1 al 10, que eso hay que explicarlo nada más la primera vez, después de al niño da, te dice 8. Ya no tienes ni que articular la pregunta, ya ellos saben. Y entonces, pues hay una serie de técnicas que se manejan dentro de la terapia cognitiva, puramente cognitiva y, perdón, de la terapia conductual meramente. Pero hoy estamos hablando de la parte racional a nivel de las cogniciones, los pensamientos, las creencias, etcétera, etcétera. Y estamos hablando también de la parte emotiva. Entonces, tenemos un niño con perreta. ¿Cómo es la mejor manera para validar su emoción y darle una lección de vida a la misma vez?
Claro. Muy buena pregunta porque además esas perretas son las que puedes repetirle a una persona de 50 años, 60 años, puede tener una perreta igual que...
Claro.
O sea, el contenido es el mismo. Hay dos formas de... Y esto también cae mucho dentro de la cosa de lo que se llama la modificación de la conducta. Hay dos formas de trabajar las perretas. Una perreta se ignora, una perreta se opera en la perreta, se hace una intervención. Una perreta que puede ocasionarle al niño un peligro físico, un peligro inminente, no se puede ignorar.
Claro.
Una perreta donde el niño se pueda ignorar porque realmente es otra técnica diferente. O sea, no hay que escoger una, se coge una o la otra en dependencia. El niño sabe el niño va a sentir el efecto de esto. En la perreta lo primero, hay un público, que es lo que le pasa a todos los niveles de perreta. Necesita un público para sentirse bien, para que todo el mundo sepa que yo estoy perretú.
Claro, porque ese es el llamado de atención.
Claro. Entonces, en un caso de un niño, lo primero que hay que hacer es hay que removerlo del lugar donde está teniendo la perreta, que también puede ser el objetivo, que, o sea, el objeto que la está causando la perreta, lo remueves, lo llevas a un lugar tranquilo donde no esté estimulado por nada, ahí lo sientas. Y entonces los niños obviamente no tienen un pensamiento racional articulado, dependiendo de la edad, no puedes darle un discurso ni un sermón porque no lo va a entender,
no.
Pero tú puedes decirle, ok, te estás molesto porque no vas a tener ese juguete, no lo vas a tener, no te lo voy a dar ahora. Ok, ahí mismo te quedas, saca todo eso que aquí, tranquilito, pero tranquilo, saca todo eso que tengas por dentro. Y sí, yo sé que tú lo quieres tener y yo sé que ahora no puede ser. Y tampoco te enredes en una explicación filosófica.
No.
Pocas palabras.
Claro.
Y ahí lo dejas que él alivie su perreta. Y entonces se va a acostumbrar a manejar, porque hay una cosa que tenemos que entender. Los niños no hay que quitarle las frustraciones.
No.
Vivimos tiempos donde los padres no quieren que los hijos se frustren. Para nada. Ellos, corre, corre, dale el telefonito para que se vea bien, vaya para el restaurante, dale, para que vea sus cositas. Si tú no le enseñas a un niño a trabajar con las frustraciones, va a ser un adulto que no va a poder trabajar con sus frustraciones.
Exactamente.
Y la perreta va a ser el padre nuestro cada día. Entonces, no solamente es por el evento que hay que intervenir por la molestia, es un plan para el futuro, para tú, aprovechando ese evento, le vas a enseñar a él que hay que frustrarse. Y si estás muy frustrado y no lo vas a tener, y tú lo quieres, yo sé que lo quieres, yo sé que te gustaría, pero no va a ser. Sin gritar, sin. Esto es a nivel de niño. Otras veces hay perretas que los niños saben que estás en la casa, no hay público, qué sé yo, sencillamente lo ignora. Hasta el punto, por supuesto, donde hay una agresividad, o donde el niño se ponga agresivo, ahí sí hay que intervenir. Cuando un niño se pone agresivo y agrede a otro o niño, a sus padres, o se agrede él mismo, hay que hacer una intervención física para que él entienda que la agresión no es una alternativa.
Exactamente, que se puede expresar la ira, pero, o sea, darle un lugar a ese sentimiento, pero no de manera agresiva.
Hay algo
y
que
entonces
se llamaba,
luego, perdóname,
¿sí?
reforzar cuando entonces tenga una reacción que no sea de ira.
Claro.
Y entonces uno, mira, viste qué bien cómo pudiste manejar esto,
claro.
Cómo pudiste dirimir este conflicto con tu amiguito o lo que
claro.
sea. Yo sabía que tú podías, yo siempre confío en ti, etcétera,
claro.
etcétera.
Hay una estrategia que se conoce como el famoso time out. Creo que en español
sí.
Es tiempo afuera, ¿no? O algo así.
Sí.
Y ya creo que ni se usa, porque ya el time out es el teléfono o las cosas electrónicas. Pero el time out es efectivo. El time out es un tiempo donde el niño se remueve,
claro.
Se sienta solo, de ningún peligro.
Sí, un tiempo
no,
de
no
reflexión.
De reflexión, no lo cierras en la. Incluso ahora se le llaman los daycare, en los lugares estos de niños. Tiempo para que pienses, tiempo, le dicen eso,
Sí,
que está muy
exacto.
bien, y no lo vas a trancar en un closet, no le vas a hacer ninguna barbaridad de esa, lo vas a tener solo en esa esquina, y hasta que él sencillamente es para que desplace toda esa energía que tiene, porque al final lo que tiene es energía. También le puedes dar la alternativa de si tú quieres correr, ponte, corre,
Corre.
corre todo lo que tú quieras, que te voy a sembrar a ti.
Y patea la pelota
Y
y todo
patea
lo
la
que tenga
pelota
que
y
ver
acaba con el mundo.
con brío y dinamismo. Y en ese mismo tenor, mencionamos hace un ratito la impotencia, la frustración. Y quería hacer una acotación con respecto de que es como un doble mensaje, ¿no? Tu cuerpo te está diciendo que hay que actuar, pero puede haber algún inducto de afuera o también en tu mente, pero casi siempre es de afuera, que te dice, no, mejor no actúes. Y entonces, en ese voy que no voy, el cuerpo está muy comprometido. Y entonces, luego de esa simpaticotonía, la persona va a tener un colapso total. Y la impotencia tiene muchas repercusiones. Y lo menciono porque la ira es fascinante. La ira tiene como 100 manifestaciones mínimo. Y una de ellas es la frustración, precisamente. Y ese sentimiento de impotencia, que a veces a partir de un evento te puede durar para el resto de tu vida.
Claro.
Permeando todas tus interacciones, todas las dimensiones de funcionalidad de tu vida, etcétera, etcétera.
Claro. Y fíjate, la ira se somatiza también. Si tú, porque está muy buena tu intervención, por eso que te digo. O sea, una vez que ya la ira está ahí, ¿qué tú haces con ella?
Exacto.
Porque aquí lo que es productivo es que tú puedas aprender a articular tu pensamiento para no llegar a ese estado de ira, para poder no producirlo. Pero una vez que ya está, el estado está ahí, que tu cuerpo está todo que tú se preparó, porque tu cuerpo se prepara físicamente para el sistema simpático, parasimpático, para tú responder a esa ira, ya está ahí. ¿Qué tú haces con eso? Tú no te puedes quedar con esa carga adentro. Esa carga es negativa. Entonces, porque entonces no la sacas en el momento apropiado con la persona y luego la sacas a 3 horas después con tus hijos en la casa o con tu mujer o con tu marido. Entonces, para evitar eso, tú tienes que sacar esa energía. Y esa energía, pues tienes que hacer ejercicio, tienes que correr, tienes que gritar, tienes que hacer algo para sacar esa energía o convertirla en algo productivo. Vas para la casa y te sembraste 12 matas de mango. Usaste la...
o lo que encuentres. También te puedes poner a bailar.
También.
¿Por qué no? Y a dar brincos de atleta. Pero un recurso que siempre doy a propósito de la ira, sobre todo pues las personas que tienen recursos limitados para ayudarse, es acostarse. ¿Por qué? Porque siempre la ira te compele a la acción y cuando tú le das la orden contraria es como que tú estás ejerciendo control sobre el sentimiento. No, ahora me voy a acostar. Y entonces imagínate, ¿quién puede estar iracundo acostado? Así que realmente prueben lo que funciona, donde sea que sea seguro y no se vayan a acostar en el medio de la calle, pues usted si tiene mucha ira, acuéstese hasta que se le pase y entonces podemos conectar la mente, hacer una intervención más apropiada y más de acuerdo, porque a veces también cuando llevamos esos patrones que duran en el tiempo de reacción iracunda, entonces reaccionamos tan desproporcionadamente a veces a eventos nimios, pero realmente no es a lo que está pasando en el momento, sino toda la cadena y la ristra que llevamos de ira, enojo, frustración, irritabilidad, etcétera, etcétera, a lo largo de la vida.
Sí, y un factor que no habíamos mencionado hasta ahora, y para mí yo lo uso mucho, es el humor. El humor es una especie de pastilla que disuelve una enorme cantidad de emociones negativas tremendas. Y el humor es aprender primero a reírte de ti mismo, a tener esa flexibilidad. Segundo, a que tú como ser imperfecto que eres, puedes hacer cualquier barrabasada donde la gente se puede reír. ¿Por qué no? Y además el humor... Ya como tal, el humor, pensamientos de humor que puedan disolver esa rigidez, esa falta de flexibilidad que a veces nos lleva a la ira.
Ya. Bueno, entonces a este punto del programa damos las direcciones para que nos escriban y nos dejen saber si los casos que nos comparten son para que hagamos un programa de ellos, son sugerencias para temas, por supuesto, con toda la confidencialidad, pero... También queremos saber si están pidiéndonos un consejo o simplemente nos están haciendo sugerencias o nos quieren hacer comentarios con relación al programa. Querer es poder, martí@gmail.com. Querer es poder, martí@gmail.com o al POBOX 521868, Miami, Florida 33152. Estados Unidos. Entonces, queremos a este punto del programa agradecer a Manuel de la Portilla, Manolo, para los amigos, que has estado con nosotros en el programa en el día de hoy, hablándonos sobre este tema tan importante y tan apasionante que es el de la ira, porque es algo que vivimos manifestando a diario a través de nuestra reactividad emocional, pero siempre es importante hacer una intervención allí para poder efectivamente manejarla. Así que despídete del público, Manolo.
Bueno, pues ha sido un placer estar aquí contigo y con mi público cubano. Espero que estas gotitas que hemos podido compartir hoy les sea de alguna utilidad.
Claro que sí. Y así se despide Querer es Poder, este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.